Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tres y cuatro de la mañana en las Islas Canarias. Es miércoles 21 de septiembre. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y contigo comenzamos a poner las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que estaremos hasta las 6 de la mañana contigo antes de que llegue Carlos Herrera. Y tenemos un montón de cosas que contarte, siempre en tono de buen rollo, siempre en tono de arriba, en tono de buenos días y en tono de acompañar a la gente que intenta dormir y en tono de acompañar a la gente que lleva ya bastante rato trabajando. Nuestro saludo a las fuerzas de seguridad, nuestro saludo a la gente que está en el horno de pan, que está trabajando, que está en una fábrica, a la gente que está ahora mismo cuidando a enfermos. Hay un montón de gente que se levanta a esta hora para coger el coche y despertar dentro de un ratito a una persona que tiene que a lo mejor salir a hacer diálisis. Somos el equipo de las personas que aportamos buen rollo a la sociedad desde bien temprano. Y fíjate si aportamos buen rollo, que siempre comenzamos con una historia que nos hace sentir bien. Una historia que, si no buceas en los medios de comunicación, no te vas a enterar. Y es que cada vez son más los famosos que se están animando, pues ni más ni menos que a poner cara y voz a causas sociales. Y esto nos viene muy bien. Esta última, por ejemplo, ha sido Penélope Cruz. Con nuestra actriz más internacional, pues resulta que esta semana ha presentado su documental Uno entre 100.000. Y la cinta, el metraje, lo que ha grabado, pues va dirigido no solamente a ella misma, sino que también además cuenta cómo es y cómo transcurre la vida de varios niños enfermos de leucemia. Estamos hablando de peques, de niños que están padeciendo esta enfermedad. Penélope lo que está asegurando es que ha sido un trabajo duro, a pesar de tantas tardes en los hospitales, viendo cómo muchos niños tienen que aislarse hasta de sus propios hermanos para poder curarse. Tampoco ha sido fácil comprobar de primera mano cómo las farmacéuticas se olvidan de la investigación sobre el cáncer infantil, porque el porcentaje de enfermos resulta que no es suficientemente elevado como para invertir en ello. Esto a mí, mi opinión personal, me parece un asesinato, o sea, me parece una opción súper chunga que tengan en sus manos el poder colaborar para ayudar a estos peques con leucemia, con cáncer, y que no se pongan a trabajar porque resulta que en sus números finales no les resulta rentable. Me parece patético, me parece lamentable. Pero bueno, Penélope Cruz está en marcha. Ahora está esperando que, gracias a su colaboración, se recauden fondos suficientes para avanzar más rápido en esta causa. Y nos gusta ver cómo nuestros artistas y famosos, perdón, se preocupan por los más necesitados. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles en la cadena COPE, le damos las gracias a Penélope, a todo su equipo y a su gente que le rodea por habernos mostrado una realidad que quizá algunos desconozcan. Son ya las 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué barbaridad esto de no atender las necesidades de los enfermos cuando encima los niños son los que están padeciendo cáncer, leucemia?
Maldito dinero, ¿eh?
Es increíble. O sea, es que es increíble.
Dicen que no es rentable, pero bueno, ahí están nuestros pequeños. Se te parte el alma, ¿eh?, cuando vas a algún hospital y lo ves, o en el metro algún niño que lo ves sin pelo. Se te parte el alma, es algo que nunca debería pasar un niño.
Es muy duro, o sea, ver a los niños. Yo, afortunadamente o desgraciadamente, he colaborado en muchísimas cosas, en causas, en ir a hospitales a ver, he visto familias, he visto niños que, mira, desgraciadamente algunos no ganaron la batalla. Pero es tan duro, ya no solamente cómo lo pasa la criatura, vea, sino también cómo afecta a su familia. Me parece tan duro y tan cruel que habiendo soluciones, o por lo menos ayudas, lo abandonen y porque no les salen los números, que esto para mí ha sido un mazazo que me ha impresionado muchísimo.
Pero mira, para eso están iniciativas como la de Penélope Cruz y ese documental que ha grabado, que así todos con nuestro granito de arena pues podemos aportar, y si se reciben fondos sí que se pondrá en marcha esa investigación.
Pues claro que sí, y también nosotros aportamos nuestro granito de arena. Son las 4 y 8 y tenemos muchas cosas preparadas para ti.
Pues mira, noticias impactantes que te voy a contar, como por ejemplo, ¿tú sabías que no podemos morir, que nos podemos morir por el efecto silla?
Eso no lo sabía.
Un 4% de las muertes que se producen se debe a que pasamos demasiado tiempo sentados, Pulpo, especialmente en los países desarrollados. Así que si te parece, vamos a levantarnos.
Bueno, vamos a hacer el programa de pie.
Bueno, no, no, luego lo hacemos, luego nos levantamos. Ya sabes que hay mucha gente que tiene también varios trabajos, otros que cambian radicalmente de profesión cada 2x3. Pero ¿y si te digo de una persona que tiene 2 vocaciones? Hay un funcionario que ha encontrado otra profesión que se le da bien, que le encanta, con la que tiene éxito y que en Dubái se lo rifan. ¿Tú qué harías?
Pues hombre, yo de momento escuchar bien la historia.
Bueno, lo dejaría. Hay algunos que lo dejarían todos, otro que intentarían por todos los medios compaginar las 2 cosas, pues lo vamos a descubrir en un momento. Y vamos a aprender un poquito más sobre nuestros antepasados, pero no te creas que te estoy hablando del siglo pasado. Concretamente te hablo de los habitantes de la península ibérica hace 7.500 años.
¡Qué bonito!
Que nos creemos que somos los primeros aquí, no, y esto no, lleva ya pateado tiempo, ¿eh?
Esto ya está usado.
Nos trasladaremos hasta el Neolítico con uno de los investigadores de la Universidad de Granada.
¡Qué barbaridad! Tenemos un montón de cosas, pero siempre también nos gusta conocer y ofrecer cómo viene el tiempo. Fran Baliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, hoy suben las temperaturas en el interior peninsular. Toma ya, hoy va a ser un buen día para irse a alguna terraza, sobre todo en el sur de Aragón y en el Alto Ebro. Aunque a esta zona precisamente puede acercarse alguna nube, pero no va a llover. Donde sí va a llover es en Cataluña y en las Baleares, donde pueden llegar a formarse tormentas. Así que mucho ojo.
Perfecto, Fran, lo tendremos en cuenta. Muchas gracias por avisarnos.
Y vamos ahora, Pulpo, con los ponedores que nos alegran las noches con sus cosas. Cuentan de todo, hobbies, anécdotas, chistes. Algunos hasta nos cantan. Los escuchamos.
Hola, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues mira, currando como un campeón. Llevo una cisterna con combustible. Pues llevamos gasolina, gasoil y el rojo, que se llama, el agrícola. O sea, son cisternas compartimentadas. Las hay monocubas, que son todas las cisternas, y luego las hay las compartimentadas, que son las que habitualmente llevamos.
¿Cuánto se tarda en llenar una cisterna de esas características?
25 minutos, 32.000 litros.
¿Y tú cuánto tiempo hace que has dejado de fumar?
Pues tengo 49, creo que llevo 49.
Claro, macho, pues haces muy bien. Yo tengo 42 y también llevo 42 años sin fumar.
Pues mira, me encuentro que estoy raspando la cocina, que la voy a empezar a pintar ya mismo.
Oye, Marcelino, ¿y eso no hace un poquito de ruido ahora para despertar a los vecinos?
No, con una espátula yo despacito.
Ah, ¿en la mano derecha qué tienes?
Una espátula.
Cógete la espátula y sitúala en la pared, por favor.
Voy.
A ver cómo raspas.
Sé que está todo que se cae. Es una casa muy antigua.
¿Te lo estás haciendo en la pared o en la cara, que te estás quitando las espinillas?
No, hombre, en la pared.
¿Seguro?
Sí, mira.
¿Qué de actividades hay a estas horas? Yo es que cada día alucino más.
Poniendo las calles.
Las actividades de los ponedores, unos en un camión, otros raspando paredes y otros haciendo masa de pan, o sea que la vida es así.
Cada uno lo que puede. Ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú también lo quieres, tienes que entrar en directo llamándonos al teléfono gratuito 950-6006 y ahí nos cuentas cómo pones las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, al que nos puedes mandar mensajes a cualquier hora del día, y en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y Twitter @poniendocalles.
Precisamente en Twitter, Jesús Mojica La Costa nos escribe y dice: cuidado que llega el pulpo, vamos a pasarlo bien. Pues ya estamos aquí en directo en Poniendo las Calles. Si me sigues en Twitter ahora te voy a nombrar en antena. Son las 4:12 y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
María Eugenia es una ponedora que nos escucha desde Villajoyosa y además nos pide una canción que a mí me encanta. La canción es de Janet, está sonando de fondo, se titula Porque te vas y lo mejor de todo es que se la dedica a su marido. 54 años casada. María Eugenia, un beso muy fuerte.
Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán con... quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán.
Gran canción interpretada por Janet, el autor es José Luis Perales. Son las 4:14 de la mañana, hora menos en Canarias. Ahora te vamos a contar una historia sobre cómo podemos llegar a dedicarnos a nuestra verdadera pasión, aunque ya tengamos, por ejemplo, un empleo que sea completamente diferente. El ejemplo nos lo va a contar en esta mañana Fran Baliño.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar.
En la noche de COPE hemos escuchado el curioso testimonio de Marcos García, un policía local de Marbella que de vez en cuando sustituye el bolígrafo de multar por un pincel. Y es que, desde su modestia, ha conseguido convertirse en el retratista de jefes de casas reales y de adinerados árabes. Esta es su historia.
Píntame, le dije al pintor.
Todo empezó cuando se casó con una chica colombiana hace 9 años. Tuvo la suerte de recibir clases de su suegro, Carlos Belmonte, que le enseñó a pintar y, al parecer, le enseñó bien.
Pues hace como 2 años fue cuando entre los dos decidimos de que ya era el momento de que Marcos García como persona pues podría empezar a pintar lo que a él le interesaba, ¿no? Y bueno, un día en concreto, trabajando en Puerto Banús, que es donde yo suelo trabajar como policía local, pues me presentaron una persona y me dijo que si estaba interesado en pintar un retrato a la familia real de Marruecos, porque él, mi cliente, se lo iba a regalar a la familia real.
Fue entonces cuando la cosa se puso seria. La pintura de Marcos fue del gusto de la familia real marroquí y llegaron más encargos. Para empezar, el mismo cuadro, pero más grande.
El de 2 metros de lienzo ha sido el más grande que he pintado a día de hoy y fue un segundo encargo de la familia real de Marruecos y que teóricamente fue el propio rey el que le dijo a mi cliente que le pintara una copia, pero a tamaño real, del lienzo que yo le pinté.
Había llegado el momento de convertir esto en un negocio.
El primer cuadro, llegamos a un acuerdo, un pacto entre precios con la posibilidad de que yo iba a estar presente en la entrega. Efectivamente, yo mismo llevé el retrato a Marruecos, estuve en Marina Smith, estuvimos 3 días esperando a que la familia real viniera a Marina Smith. De hecho, vinieron familiares de él, allí hay un hotel maravilloso, y al tercer día el monarca llamó a mi cliente diciendo de que perdonaran, pero no podían asistir por unos motivos, en fin, de casas reales.
Mala suerte. Pero el interés de los monarcas no estaba decayendo, todo lo contrario.
Conocí personalmente al hermano del rey Salman hace una semana, más o menos, y al conocer que pinté a su hermano, el rey, pues me encargó un retrato suyo, con la notoriedad de que tenía que hacerlo en menos de 9 días porque él se marcha. Entonces estoy ahora, he tenido que pedirme algo de vacaciones porque estoy liado totalmente con el retrato.
Está muy liado, pero sus compañeros lo entienden perfectamente.
Bueno, la verdad que tengo en ese sentido ahora unos compañeros maravillosos que aún viendo y leyendo en prensa, porque llevo en el último mes de loco saliendo en prensa en distintos medios, muchas veces ni se lo creen. Vaya, y al igual que yo.
Quizá una de las claves del éxito de Marcos es hacer que sus retratados parezcan más jóvenes.
Si con el pincel se funde un poquito esas arrugas, pues no parece que ha salido del cirujano plástico y eso agrada.
Tomen nota. A pintores hiperrealistas, Marcos está triunfando gracias a su particular variante del estilo.
Yo lo entiendo que es un realismo o un neorrealismo que ahora está tan de moda, pero a mí me gusta ese realismo que se note la pincelada. Me gusta que cuando tú miras el cuadro de cerca, puedas ver la pincelada.
La lista de trabajos pendientes de Marcos es bastante amplia. Si alguno quiere el suyo, debería ir reservándolo, ¿eh? Porque está tan ocupado con las casas reales que no ha podido ni pintar a su mujer.
Pero sí, es que realmente tampoco he tenido tiempo. Está pasando tan rápido que un trabajo me conlleva a otro, y son trabajos que de verdad que en mi vida iba a imaginarme yo el volumen que me está llegando en este año.
Ahora mismo está centrado en un nuevo trabajo, uno de los más importantes que ha tenido.
Y hay un señor que se llama Rachid Al-Harbut, que se dedica al mundo inmobiliario en Dubái, una de las familias más poderosas allí en plan de construcción, y está muy pegado al primer ministro de Dubái. Y entonces este señor me dijo: oye, pues tengo allí varios hoteles en Dubái, ¿quieres hacer una exposición con todo lo que tiene? Y le dije: bueno, realmente no tengo todo, así no tengo tantos cuadros, así que voy a tener que echar mano de lo que tiene mi suegro, y si quiere hacemos una exposición conjunto. Y efectivamente así se acordó, y en noviembre voy para Dubái.
No sabemos si Marcos dejará su placa para dedicarse íntegramente a la pintura, pero de momento el objetivo de su arte está claro.
Yo me conformé con que al final le guste.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Las 4:20 de la mañana, ahora menos en Canarias. Me dice Peter Parla a través de nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, que por la zona de Burgos él ha estado conduciendo y que hay bastante niebla. Con lo cual, los que tenéis un volante entre las manos, precaución por aquella zona. Estamos en COPE. Buenos días, España. A ser felices, ¿eh? Somos los ponedores, los campeones, los que aportamos para que esto no deje de crecer.
Mi carro me lo robaron estando de romería. Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dicen que le quitaron los clavos que relucía, creyendo que eran de oro, de limpios que los tenía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Donde quiera que esté, mi carro es mío, porque en él me crié, allá en el río. Si lo llego a encontrar, vendrás conmigo en mi carro de amor por el camino. Les digo por el camino, hablando con los romeros, que lleva sobre su vara mi nombre grabado a fuego. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? En mi carro gasté una fortuna, y en mi noche de amor llevé la luna. Preguntando busqué por todas partes, y por fin lo encontré sin atalar.
En Cadena 100 ponen la mejor variedad musical, con tus números uno de ayer y de hoy, y nosotros de vez en cuando aquí nos gusta poner los números uno de antes de ayer y de ayer, porque hay un montón de generaciones que nos escuchan, y yo sé que hay canciones que tocan la fibra y sitúan a la gente en momentos bonitos de su vida, y eso hay que respetarlo.
Estas canciones gustan a todo el mundo, hombre.
Y forman parte de nuestro ecosistema musical en España, y nos mola. Son las 4:23 de la mañana, ahora menos en Canarias. Se nota que estamos en directo en la cadena COPE, y también tenemos un montón de información curiosa, además, que si no te las lee y te las cuenta Beatriz Calderón, nadie te las va a contar.
Yo es que estoy atónita. Haber llegado hace 2 horas del planeta Marte o estar recién levantado son las 2 únicas excusas que tienes para decir que no te has enterado de la noticia del día. Los Brangelina ya son historia.
Se han separado, aparla.
Angelina Jolie le ha pedido el divorcio a Brad Pitt tras 12 años de matrimonio, 6 hijos y multitud de propiedades inmobiliarias en común. ¿Alguien me puede explicar por qué querría abandonar una persona a Brad Pitt? Es que no lo entiendo.
Ya, ya. Hombre, tú ten en cuenta que se va a embolsar alrededor de 400 millones de dólares.
Parece ser que cada uno, en el acuerdo prematrimonial era cada uno lo que haya aportado se lo lleva. Y lo que hayan ganado durante los 12 años de pareja y 2 de matrimonio se repartirá entre 6, porque va a ir totalmente e íntegramente a nombre de sus hijos.
Eso es lo que yo tendría que haber firmado antes de casarme.
Hombre, es que estos dos fueron muy píos. Angelina Jolie, directamente, una de las exigencias del contrato prematrimonial es que ella se quedaba con la custodia.
Claro.
Es decir, Brad Pitt no va a poder solicitar la custodia de los 6 muchachos. Bueno, la historia. Tras conocerse la noticia, tenemos las primeras palabras de Brad Pitt. Ha manifestado sentirse muy triste, pero vamos, que ha pedido ya a ti que a rey muerto, rey puesto, le va a tardar en encontrar a otra igual o más guapa.
Claro.
Y ha dicho que lo más importante ahora es el bienestar de los muchachos.
Es lo único importante.
Yo creo que si lo llevan bien, problemas los niños no van a tener.
Es lo único.
Bueno, no sabemos qué pasa con nuestra bandera y con nuestro himno, que son fáciles de confundir en el extranjero.
¿En
que
serio?
No es la primera vez que ocurre que nos vemos representados en la tele, en un desfile o en alguna competición, pues con símbolos que, aunque fueron, ya no son los nuestros. La última ha sido esta semana en la televisión pública francesa. La cadena estaba hablando de una multinacional de energía eólica hispano-germana y como bandera plantó una mercante y borbónica del siglo XVIII. Se utilizó entre 1785 y 1873 y después entre 1885 y 1931, es decir, esto desde la Segunda República ya no se utiliza.
Por favor.
Vamos, que el encargado de buscar en Google puso bandera española y anda que no tuvo que rebuscar, porque dudo yo que esta salga la primera, ¿eh? De primera opción.
Si es que eso es más complicado que poner el nuestro oficial, el que nos gusta, el
tú
que nos emociona.
Tú pones en Google, porque el nombre, lo mismo, no se sabía la bandera española. Le dicen, tienes que buscar una bandera española para tal noticia. Y entonces él puso en Google, bandera española. Y anda que para encontrarla del siglo XVIII no tuvo que bajar, ¿eh? Y descartar.
Pero este tío no ve los deportes y ve la bandera de las veces que se ha ondeado arriba del todo en el número uno del podio mundial.
No le busco explicaciones porque yo si no me daría de golpes contra todo.
¡Qué barbaridad!
En Almería, un joven de 17 años va a tener que pagar 500 euros de multa por conducir con la bici de forma temeraria. La policía lo pilló tras saltarse un semáforo en rojo e invadir la acera por donde circuló en zigzag, obligando a detenerse a los peatones. Al ser menor, van a ser los padres los que tendrán que abonar este pago. Y es que de verdad que no sé con qué prisa iba.
Hay mucho loco que va con la bicicleta en contradirección, entre los peatones, va deprisa. Yo el otro día casi empujo a uno.
Donde hay carril bici creo que está ya prohibido que vayan por...
No respetan el sentido.
Por acera, ¿no?
Aquí cuando salimos de la radio, que salimos hacia la calle Alcalá...
Sí, muchos vienen de bajada cuando tienen que ir siempre de subida.
Y
hacia...
es prohibido bajar. Y yo, más de uno casi lo voy a meter en la guantera un día.
Yo me encontré con uno que no solo iba bajando, sino que encima me echó la bronca a mí. ¿Encima? Y casi me bajo.
Hombre, no sabe con quién había dado.
Casi me bajo para decirle, vamos a ver.
A ver, le enseño
una
pierna.
Te lo voy a explicar.
A ver, le enseño una pierna.
Tú me dirás, enseñándole una pierna, ¿qué hacemos? Bueno, la violencia contra la mujer en la India no tiene límites. Escucha, Pulpo, el último episodio que se ha vivido en el país. Un hombre ha apuñalado a una mujer en plena calle 20 veces, ¿eh? Sin que nadie interviniera. Fue en una concurrida avenida de Nueva Delhi y el suceso tuvo lugar de día. La víctima es una joven profesora de 22 años, su agresor es su primo, quien contaba con varias denuncias por acoso contra ella. Solo cuando el hombre termina de perpetrar su crimen, algunos viandantes deciden detenerlo para que no pueda escapar. Él está ya detenido y la policía le acusa de asesinato, evidentemente, pero claro, estas cosas que nos llegan desde la India es que uno no...
Es increíble, ¿eh? Es increíble.
Y Pulpo, ¿me permites ahora hacerte una pregunta íntima y personal?
Ah, sí. Mariano, baja un poquito la música, por favor.
Bájala.
A ver.
¿Tus calzoncillos te han impedido alguna vez conducir cómodo? ¿Conducir
sí.
bien?
Sí.
Sí te han impedido, sí. ¿no? Bueno, pues mira, esto debe suponer un problema para algunos más que tú. que a ti, más bien dicho. Uh-huh. Porque a Opel se le ha ocurrido la idea de comercializar en Dinamarca una línea de calzoncillos especial para la conducción.
Muy bien.
La campaña coincide con el lanzamiento del nuevo Opel Astra y de momento los calzoncillos solamente se han puesto a la venta en este país basándose en un estudio en el que se revelara, mira tú, que se revelaba, que los daneses tienen bajos niveles de testosterona debido a que llevan la ropa interior prieta. Que es que eso tiene que correr el aire.
Pues eso es muy incómodo, a mí no me gusta.
Hombre, claro, pues por eso los han sacado ahí. Pero si a ti también te molestan, no te preocupes, que tú te tienes que poner en contacto con Opel y que te manden una remesita de calzoncillos.
Una remesita de gallumbero, ¿no?
De gallumbero, de estos. Deben ser sin costura, ni nada. Esto te verás que bien.
Eso,
esto van a venir como nuevo.
El que esté ahí el mondongo dando vueltas, eso no es cómodo, de verdad. Eso tiene que estar ahí bien recogido.
Ya, pero si luego te molesta para conducir, tú mismo lo has dicho.
Bueno, pues te huecas un poquillo, haces así, te colocas y más o menos. Yo tengo que hacerlo a menudo, es que es verdad.
Ay, madre mía. Bueno, para la siguiente noticia, Pulpo, te recomiendo, como te he dicho antes, que nos levantemos. Porque mira, me voy a levantar.
Venga, vamos a levantarnos.
Definitivamente, nos levantamos. Tú vas a creer lo incómodo que es hacer así el programa, pero
muy
es que
incómodo.
La otra opción es morirte. Yo solo te digo que el efecto silla nos está matando. Un estudio realizado en 54 países de todo el mundo afirma el 4% de todas las muertes...
Pareces un jorobado así,
¿eh? Es que soy muy alta, como dices tú. Se debe a que la sociedad pasa más de 3 horas sentada al día. Y ya digo yo desde aquí que muchísimas más, solo en el trabajo paso 7. Bueno, de todos modos, en España estamos en la media, en muertes por el efecto silla. Tenemos un 3,7. En el Líbano están en el 12%, casi más que el tabaco, el sentarte en una silla.
Impresionante. Entonces, y toda la gente que conduce durante un montón de horas, imagínate nuestros amigos los taxistas.
Yo acabo de hundirles en la miseria.
Hombre, claro, están los pobrecitos ahí.
Que eso ya incrementa también el ratio.
Vaya.
Y lo de estar sentado, ¿tú qué me dices?
Bueno, vamos a sentarnos, eso también se está mejor sentado.
Porque, hombre, si luego te tienen que operar de una hernia discal, pues hombre, tampoco es.
Imagínate.
El hecho de que Adele vaya a dejar la música es un rumor que lleva tiempo circulando, pero lo que no sabíamos son las causas. Al parecer, detrás de su decisión estaría la intención de ponerse a estudiar en la universidad y también tener más tiempo para criar a su hijo. Su sueño, ir a Harvard, aunque entiende que va a ser difícil entrar. Yo no quiero que Adele deje de cantar, que eso es un pecado mortal.
Hombre,
esperemos que estudie y lo compatibilice.
No creo que abandone, tiene una carrera por delante impresionante y le van muy bien las cosas. Por cierto, hay un montón de nuevos seguidores en nuestra cuenta de Twitter. Es una manera de demostrar la cantidad de gente que estamos aquí, que no está solo ahora mismo intentando dormir o no está solo trabajando. Está José Ba GC con nosotros, Sanlúcar de Barrameda, Raquel Bello, administradora Sisa, Antonio Suárez, Daniele, María Elena, nos siguen ahora nuestros compañeros de Tiempo de Juego en Twitter, Mario Ramos Perelada, Clemente Asensio y Jorge Danoz. Le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. También lo puedes hacer tú.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
4:32 de la mañana, 3:32 de la mañana en las Islas Canarias. Abran paso porque ya está aquí Patti Smith. Nos sigue Perry Collins. Josete también le acaba de dar a seguirnos en @poniendocalles. Power. poder de la gente, el poder de los ponedores, que estamos en directo poniendo las calles, 4:35 de la mañana, J.EstradaA nos está siguiendo también en Twitter, y Rafa Villarejo le acaba de dar a seguirnos, gracias, porque es una manera de demostrar, uno, que estás en la cadena COPE, dos, que eres un ponedor de calles, y que desde ya estás aportando para que España no deje de crecer. Hagas lo que hagas a esta hora de la madrugada. Gracias por seguirnos en las redes sociales y escuchándonos a través de todas las plataformas de la cadena COPE. Tenemos un montón de mensajes de nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles.
Mira, Fernando Tejedor nos decía: muy buenos días, Pulpo, estoy escuchando lo que dices, y como farmacéutico que ha estado en ensayos clínicos en la FE de Valencia, puedo asegurar que sí que se investiga sobre el cáncer en niños. El problema es que esos estudios los tienen que pagar íntegros los laboratorios, y por cada medicamento que sale al mercado hay billones, con B nos pone, de inversión para sacar una molécula nueva. La pregunta que hace es: ¿gastarías tú billones en algo que no te va a reportar dinero? Yo creo que sí.
Pues si salvas vidas, sí.
Sobre todo porque ganan billones, claro, los laboratorios. Yo no hablo de la gente que trabaja en los laboratorios. Correcto. No hablo tampoco de los científicos. Hablo de los consejeros delegados de los laboratorios. Y, hombre, si, lo mismo billones no. Pero un científico dice que con millones de euros, cuando hay causas solidarias o cuando se recaudan fondos y llegan, algo ayudan. A empezar al menos a poner...
Claro, hombre, yo creo que...
Los primeros ladrillos.
Claro, lo que está diciendo Bea tiene toda la lógica del mundo. Es que ganan cientos de miles de millones. Cientos de miles. Que aparten una parte
al
de lo que ganan...
Al altruismo, efectivamente, aunque no le saquen dinero.
Claro, es lo que tienen que hacer.
Yo creo que sí. Bueno, de todos modos, él también explica que el problema no son solo los laboratorios, sino que desde los gobiernos no se preocupan de ayudar a que salgan nuevos medicamentos y que son los que deberían de invertir en esto. Pero claro, en el sistema globalizado ningún gobierno mete dinero para que luego se venda ese medicamento en todo el mundo.
Claro.
Nos dice Fernando que muchas gracias, que le encanta el programa, gracias, que lo pone Fernando todas las guardias y que amenizas mucho las noches, Pulpo.
Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por aportar, que siempre nos gusta que los ponedores...
Claro, pues, den su opinión.
Claro, por supuesto, aquí todo el mundo puede decir lo que quiera. Estáis en vuestra casa, en la cadena COPE, poniendo las calles. Por ejemplo, Perry Collins nos acaba de escribir en nuestra cuenta de Twitter. Dice: Pulpo, ya te dije en Majadahonda que te escuchaba muchas noches. Aquí lo demuestro. Abrazos desde Villanueva de la Cañada. Julián Ruiz nos está escuchando ya y nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, al igual que Sol. Y también el Festival Eurovisión, que nos está siguiendo ya en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles.
Manolo Hernández, buenos días, Pulpo. Vamos a por el miércoles con muchísima
sí,
alegría.
Señor.
Buenos días. Rolando Brito, Pulpo, dime el área para marcarte desde Nueva York, por favor. Saludos, muchachos, que
más
os quiero
34.
Un montón. 0034.
Correcto.
0034 y luego ya el número del programa, que es el 950-6006.
Es el mismo que ha marcado Domingo, que es un ponedor que está ahora mismo con su camión o con su furgoneta o con su vehículo, en definitiva, que nos está escuchando y nos va a demostrar ahora mismo cómo ponen las calles. Domingo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo te encuentras, hermano?
Pues bien, aquí sentadico.
¿Cuántas horas llevas sentado?
Pues, hombre, llevo desde las 3 de la mañana.
¿Desde las 3?
Sí.
¿Qué te ha parecido la noticia que nos ha contado Bea de estar tanto tiempo sentado?
Pues bien, hombre, sí. Hombre, yo soy de los calzoncillos y tal, igual lo veo una auténtica chorrada, ¿no? Pero bueno, porque es que yo que sé, lo que es eso, te lo colocas y ya está, que no sé, hombre, siempre te pones la ropa interior, sobre todo, pues algo que te amolde a ti, no, pero bueno.
Claro.
Algo cómodo, ¿no? Suelto.
Claro. Hombre, me ha disgustado más la noticia esa del cáncer de los niños y tal y cual. Eso es un poco denigrante.
Yo creo que sí, ganan tantísima pasta que, jolín, que cedan una parte para la investigación. Porque imagínate que si dan con la solución y salvan las vidas automáticamente de todos los peques.
Es que es muy fuerte, o sea, es que es una persona, una criatura que tú como yo, bueno, yo tengo una chica de 13 años, va a ser 14.
Igual que yo.
Es una del Pilar.
Igual
bueno,
que yo.
Pues, bueno, y es que flipo, o sea, mi hija, gracias a Dios, me ha salido muy bien, muy sanica y tal y cual, pero tú imagínate que es la alegría de tu vida,
claro,
que te viene una criatura, tiene problemas y que tengas esta gentuza que sea incapaz de poder hacer algo por tu vida. Es que a mí no me entra en la cabeza. Lo que dices tú es un asesinato en toda la norma.
Sí. Es así. Es así, Domingo. Es así. Oye, Domingo, tú, el domingo en sí, ¿cómo te encuentras? Domingo.
Yo el domingo, genial, como el lunes, el martes, el miércoles, todos los días.
Qué bueno.
Todos los días, genial.
Oye, ¿qué transporta, Domingo?
Yo llevo bobinas de papel.
Ajá.
De Zaragoza a donde se me mande.
Ajá. ¿Y ahora dónde, hacia dónde vas?
Ahora voy a Madrid.
Ajá. ¿Y dónde vas a dejar la mercancía?
En Belilla, San Antonio.
Hombre, al lado de Loeches, qué bueno.
Sí, sí, por ahí, más o menos.
¿Qué de industria hay por allí, eh?
Hombre, mucha, en Madrid mucha.
Muchísima industria, sí señor. Domingo, te vamos a fabricar el diploma para que lo tengas ahí en esa cabina que parece un avión.
Vale, oye una cosa, el tema de las rotondas.
Sí.
Que estáis hablando y tal y cual, hay mucha polémica. Pero esto no es más que solucionado de una manera. Cuando tú vas a incorporarte en una vía,
¿sí?
Si tú vas por el carril izquierdo no te vas a meter directamente a la derecha, ¿que no?
No, claro.
Pues eso es lo mismo, o sea, la rotonda es rectificarla, y entonces una vez que la pones recta, se salen todos los carriles, a no ser que hayan, como en todos los sitios, la rotonda con sentido obligatorio.
Claro, efectivamente.
Por ejemplo.
Efectivamente.
Y lo de las bicicletas, eso que dicen de tal y cual, en Zaragoza, si te pillan por la acera circulando, 200 euros de multa, ¿eh?
Bueno, muy bien, es que nos tenemos que empezar
Es que... Mira, ¿sabes por qué ha sido esto? Por el abuso que ha habido de los ciclistas, sí. Que entraban siempre, sí. Y iban por ahí levantando venas a los abuelos con la bicicletica, ¿sabes?
Sí, señor, sí, señor.
Entonces, claro, es así, o sea, yo lo normal, ¿eh? Ojo, yo también soy de los que con el coche o con el camión, yo a un ciclista le dejo su margen, por supuesto.
Uh-huh. Sí, porque...
Claro, lo que no me gusta es que un tío vaya con la bicicleta y si se le respeta, él no sepa respetar al peatón que es más débil que él.
Sí. Sí, sí,
o sea,
sí.
Es que es así, o sea, esto se cae de cajón, ¿no? Esto es convivencia, pero claro. Porque, por ejemplo, lo que mucha gente no sabe es que cuando un ciclista va por el arcén y tú quieres adelantarlo, aunque haya línea continua o un peatón, que son los únicos casos, a un peatón tú no puedes adelantar la línea continua, siempre y cuando no venga nadie. Y el que viene de frente, generalmente, tiene el deber moral de dejarlo que adelante al que viene adelantando.
Pues es que es así, Domingo. Oye, me imagino que estás notando que te estoy abrazando. Te voy a contar ahora una historia del Neolítico que vas a alucinar porque vamos a hablar de nuestros antepasados más alucinantes. Domingo, un fuerte abrazo, ponedor. Gracias.
Vale, igualmente, Carlos.
Hasta luego. Bueno. Buena ruta. A las 4:42 de la mañana en directo en la cadena COPE. Nos está siguiendo Poli Navas. Gracias por darle a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Y también a Pulseros Arnes Grisling. Gracias por seguirnos. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio. Y hoy además las está poniendo con nosotros un investigador gracias al cual sabemos más acerca de los españoles de hace 7.500 años. Los habitantes de la península ibérica durante el Neolítico Antiguo resulta que llevaban brazaletes de piedra y además que estos brazaletes eran un indicador cronocultural. Pero esto lo va a explicar mejor que yo Francisco Martínez Sevilla, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Muy buenos días, Francisco.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por poner las calles con nosotros en la cadena COPE.
Bueno, gracias a vosotros por interesaros por nuestras investigaciones.
Hombre, siempre es bonito y es bonito conocer a los españoles que nos precedieron, ¿no? Porque ¿durante cuántos años nuestros antepasados han estado llevando esos brazaletes?
Pues estos brazaletes aparecen con las primeras sociedades neolíticas, o sea, cuando empieza la agricultura y la ganadería en la península ibérica, llegan estos adornos y están aproximadamente en torno a 1000 años así utilizándose.
O sea que, Francisco, eran adornos, era como ponerse una bisutería, era como ponerse una joya.
Exactamente, y de ahí la importancia que tienen para interpretar estas sociedades del pasado, porque son elementos que no están relacionados con las actividades propiamente subsistenciales, son simplemente adornos.
Uh-huh. ¿Se puede decir que ya éramos coquetas o coquetos?
Pues seguramente que éramos coquetos y coquetas. Viendo las sociedades etnográficas que tenemos, los ejemplos etnográficos que tenemos, seguramente el atavío personal, tanto la vestimenta como los ornamentos, formaban una parte muy importante de la identificación étnica y cultural de estas poblaciones.
Uh-huh. Porque, Francisco, ¿te has topado con muchos brazaletes y con piezas del Neolítico?
Pues sí, en el estudio tan completo este que hemos realizado hemos estudiado en torno a 2.600 piezas, de las cuales unos 400 brazaletes eran totalmente acabados. Hay un registro bastante importante en todo lo que es el sur y el este de la península ibérica, sí.
Francisco, ¿cómo es tu reacción cuando te encuentras bajo tierra con estas joyas?
Es complicado encontrar esas joyas en una excavación arqueológica. Normalmente son de mucha excavación arqueológica, uh-huh. Revisando muchos museos, podemos tener acceso a estas investigaciones. Lo que sí, hemos excavado algunos talleres donde se fabricaban estos adornos y la verdad es que es algo muy muy apasionante, sobre todo para los que entendemos qué significa eso a nivel de investigación y conocimiento histórico o prehistórico en este caso.
Tiene que ser emocionante, ¿no? Ir conociendo nuestros antepasados, cómo se ponían sus cositas para ser un poquito más guapos, más presumidos. Son nuestros antepasados, estos han puesto muchas calles también.
Bueno, yo creo que han formado las bases de nuestra civilización como la entendemos hoy en día. Claro. Siempre se ha hablado en términos que la revolución neolítica es el momento en el que la sociedad ha pasado de la barbarie a la civilización, y estas poblaciones son las que inician esa complejidad social que ha dado paso a las civilizaciones ya en Próximo Oriente y mucho posterior uh-huh. aquí, claro.
¿Y estos brazaletes que son protagonistas hoy en Poniendo las Calles, dónde, en qué ciudad de España han aparecido?
Pues han aparecido en ciudades concretamente, no, porque aparecen normalmente en cuevas que han sido depositados como ajuares funerarios, ajá. junto a otro tipo de artefactos, y en asentamientos al aire libre. Hay una distribución de en torno a 126 yacimientos en toda la península que aparecen, desde la zona sur de Portugal hasta Atapuerca en el norte, Valencia o toda Andalucía, que es donde más característicos son.
Porque los datos que nos están dando estos brazaletes es que nos dicen un poco cómo era la gente de esa época.
Claro, cómo era y cómo se identificaban ellos culturalmente, porque estudiando la distribución tanto cronológica como espacial de estos adornos, podemos saber que había grupos culturales que elaboraban esos brazaletes, que los intercambiaban y que formaban parte de su identidad como comunidad o como grupo cultural.
Uh-huh. ¿Y había diferentes tipos de brazaletes?
Sí, había diferentes tipos de brazaletes. Hay brazaletes de tipo ancho, brazaletes de tipo estrecho, y se utilizaban de una manera determinada y seguramente se utilizarían por individuos diferentes. Pero eso es algo que no podemos... Hay claro. cosas que se nos escapan desde la arqueología, desgraciadamente.
Estamos hablando con Francisco Martínez Sevilla, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Está poniendo las calles con nosotros en COPE. Francisco, ¿qué diferenciaba a una persona que llevaba un brazalete de otra persona que no lo llevase?
Pues no lo sabemos. Desgraciadamente, esos datos...
¿Clase social,
algo...
a lo mejor?
Pues posiblemente, sí. Si tenemos en cuenta el registro etnográfico que tenemos en otras partes del mundo, de sociedades precapitalistas, pues seguramente una determinada posición en el brazo, una determinada posición de estos elementos, pues estaba relacionado también con una identidad dentro del grupo social. Seguramente formaban como parte, igual que nosotros en nuestra sociedad contemporánea actual, la posición del anillo está determinando si estás casado o en matrimonio o no, pues seguramente en estas sociedades prehistóricas esas significaciones también existieron. Lo que pasa que desde el presente investigar eso a partir de los restos materiales es muy complicado y hay que utilizar metodologías que algunas veces no nos permiten llegar a esas conclusiones.
Mira, Francisco, me llega un mensaje de un ponedor que te está escuchando ahora mismo desde La Roda, en Albacete. Se llama Felipe y me dice: Pulpo, por favor, pregúntale a Francisco dónde empezó antes el Neolítico y cuánto tiempo tardó en extenderse.
Wow, esa es una de las preguntas que más debate historiográfico genera en toda la península ibérica. El Neolítico, como tal y como lo entendemos hoy en día en Europa, se origina en Próximo Oriente y desde ahí se va difundiendo. Hoy en día, si tenemos en cuenta las dataciones de carbono 14 que hay en todo el Mediterráneo, parece que es un proceso de difusión por todo el Mediterráneo y llega a la península en torno al 5500 antes de Cristo.
¡Qué maravilla! ¡Qué apasionante el mundo de la historia! Estarás disfrutando un montón cada vez que salen noticias así, ¿verdad?
¡Oh, muchísimo! Y además hablar de nuestras investigaciones, pues muchísimo más todavía. Siempre nos gusta mucho hablar de lo que tanto nos apasiona.
Y encima que lo estás haciendo en un programa que se escucha en toda España y que lo escucha un montón de gente.
Encantadísimo.
Francisco, no te vamos a dar un brazalete y no te vamos a dar un hueso, ni siquiera un fósil, pero sí que te vamos a regalar un diploma que a partir de ahora certifica que eres, como nuestra audiencia, un ponedor de calles, y es un motivo de orgullo, ¿eh?
Encantadísimo.
Dale, Francisco.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias, hermano, por poner las calles con nosotros. Hasta luego.
Venga, un abrazo.
Estamos en COPE, poniendo las calles. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift. Begin to understand everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. Las 4:51 de la mañana en la cadena COPE estamos poniendo las calles. Somos el programa de los currantes, de la gente que está aportando ahora para seguir creciendo, que luego continúa Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Nos está siguiendo Federico A. Martín, gracias, y Bruno Miguel Brito a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles. Y recuerda que si quieres saber por dónde ha ido la actualidad del día, las noticias más curiosas e incluso las más impactantes, lo mejor que podemos hacer ahora es escuchar a Beatriz Calderón.
Pues mira, empezamos con una que ha caído como un mazazo, sobre todo en la familia de Ángel María Villar, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que vuelve a ocupar hoy las portadas de los periódicos, aunque en esta ocasión no por los escándalos relacionados con este deporte. El Ministerio de Exteriores ha confirmado que una de sus sobrinas ha sido asesinada en México tras su secuestro exprés, víctima de un secuestro exprés. María Villar, de 36 años, desapareció el 13 de septiembre por la noche y su cadáver aparecía en Toluca dos días después. La familia había preparado el pago del rescate, ascendía a 90.000 euros, era algo menos de lo que se había pedido, pero algo debió de fallar en la entrega. El día 15 era hallado su cuerpo, como hemos dicho, y según la autopsia murió por asfixia. Esta, Pulpo, es una de las noticias del día.
Qué barbaridad.
Y yo te iba a hacer una pregunta. ¿Tú acostumbras a volar en primera clase, pero no en business? Primera clase.
No.
Hay un youtuber que ha subido un vídeo disfrutando de esta experiencia, que lo debe ser, ¿eh? Fue en un vuelo de Emiratos de Dubái a Nueva York. Él había comprado un billete normal, pero la compañía, al saber que era youtuber y que hablaba sobre los vuelos y sobre los aviones, le ofreció pasar las 14 horas del vuelo en la categoría más alta, evidentemente para que luego hablaran de ellos. Pero oye, tú el regalito ahí te lo llevas.
Ahí te lo llevas.
14 horas. Caviar, minibar, la posibilidad de darte una ducha en un espacio, además que te da privacidad y comodidad con un sillón que se convierte literalmente en una cama.
Qué gozada.
Cada cabina individual cuenta con tres ventanas, da tres ventanas del avión. Y si lo deseas, puedes pedir que te preparen algo de comida a cualquier hora, lo que te apetezca.
Joder.
Tienes desde caviar, ostra, langosta.
Qué barbaridad, ¿no?
Una hamburguesa del McDonald's.
Y a esas alturas, ¿eh?
Bueno, el billete, de habérselo permitido, le habría salido por algo más de 19.000 euros.
Fíjate.
Menudo temita.
19.000 euros, ¿eh?
No somos conscientes de cómo viven algunas personas. Yo siempre me hago esa pregunta.
Ya.
Tú sabes que hay dinero y que hay gente con dinero, pero no eres consciente de cómo viven.
Ya, esa gente se pone mala igual, tiene que ir al baño igual, y son como tú y como yo. Lo que pasa es que se gastan más dinero porque lo tienen, que ni tú ni yo lo tenemos. Pero también lo disfruta. Nosotros estamos aquí jodidos, ¿eh?
Es que yo, de verdad, yo viajar de aquí a Nueva York en una cama prácticamente, pues el viaje sería mucho más sencillo.
Claro que sí.
Bueno, hablando de lujos y de excentricidades, en China, el hijo del hombre más rico del país asiático, a aquí lo conocemos, es el Wanda.
Así, el del edificio, Wanda, sí, sí, sí.
Le ha regalado a su perro 8 iPhone 7. Coco, que así se llama el animal, ha posado con su regalo y en su cara puede verse la expresión de no dar crédito, porque claro, yo estoy segura de que el animalito habría preferido un hueso o alguna otra cosa más del gusto de los canes, que tampoco es que yo sepa sus preferencias, pero te puedo asegurar que el iPhone 7 no está entre ellas. El joven de 28 años es un ridículo de cuidado. Coco es conocido en el país por recibir lujosos regalos de su dueño que no le sirven absolutamente para nada. Por ejemplo, en 2015 subió una foto del animal a las redes sociales con 2 Apple Watch y un bolso rosa de marca.
¿Qué necesidad?
En San Valentín le regaló dinero y también apareció con los billetes en una foto.
¿Qué necesidad?
Y por su segundo cumpleaños tuvo una fiesta por todo lo alto. Si al animalito, con que le saques de vez en cuando, le des de comer, claro, y le quites las garrapatas cuando las tenga, le vale.
Claro que sí, ya está, no, o sea, te preocupes.
Los iPhone 7 los puede mandar.
Que los mande para acá, que hacemos.
Y los Apple Watch también.
Claro, tú, aquí nosotros nos encargamos de repartirlo.
¿Tirar el dinero? No, yo estoy en contra.
Claro que no.
Ponedor, que me estás escuchando, ¿te apetece un cambio de aires? A ti, Pulpo, ¿te apetece?
Sí.
Aquí tenemos una oportunidad. Una isla canadiense ofrece a través de Facebook trabajo y tierras a quien se mude a vivir allí. Se trata de Cabo Bretón, es una pequeña isla de Nueva Escocia, en Canadá, por si quieres buscar las fotos, que son espectaculares. Aseguran que tienen empleo y potencial, pero que no tienen personas, que se han quedado
sin gente. ¡Qué horror!
Como aquí algunos pueblos de España.
Sí, me está pasando.
Pues eso, se han quedado. Y por eso buscan aspirantes. De momento el anuncio ha recibido ya 3.500 solicitudes. Es que es muy goloso irte a vivir a un sitio de estos, no, pues claro, que tiene que dar gusto. Bueno, no dejamos de hablar de dinero, aunque a otra escala. 17.000 euros es lo que va a tener que devolver una mujer de Baleares por cobrar el subsidio para mayores de 52 años indebidamente. ¿Qué es lo que había hecho esta mujer? Pues mira, la infractora no informó a empleo de que era beneficiaria de un sueldo vitalicio que había obtenido mediante un premio. No sé si podemos hacer publicidad,
Nescafé,
tipo lo de Nescafé.
Tipo de Nescafé.
Pues no sé si era este mismo, pero sí, un premio así de eso. De sueldo para toda la vida.
Y todos los meses. Ingresan 1.500 pavos.
Efectivamente. En su caso eran 1.200 euros netos todos los meses. Es una renta superior al 75% del salario mínimo profesional y, claro, no es compatible con ese subsidio para mayores de 52 años. Así que lo tiene que devolver, 17.000 euros.
Pues nada, si la ha hecho, que lo pague y lo devuelve.
Y tenía que contarlo, Pulpo. ¿Recuerdas la semana pasada que hablábamos de unos alumnos, algo más de 400, que habían acudido al jardín de su profesor que sufría cáncer para dedicarle una canción?
Sí, 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 me acuerdo.
El hombre ha fallecido 10 días después de recibir este regalo por parte de sus chicos.
Vaya.
Los jóvenes sabían que su profesor se encontraba muy enfermo y querían pues despedirse así, demostrar que había significado mucho en su vida. Nunca le van a olvidar. Esto, bueno, este hombre se ha muerto con esa cosa, en su cabeza, de que ha influido en gente, que eso no todo el mundo lo puede decir.
Claro. Los profesores para los niños son súper importantes. Al margen de la educación y de la dureza y el esfuerzo de los peques en el colegio, los profesores en la vida de los niños representan un papel muy importante.
Y es que hay algunos que no solo enseñan materias, sino que saben transmitir mucho más.
Sí, ¿por qué te callas cuando estoy estornudando?
¿Te ha dado la tos o qué?
Ahí es cuando tienes que hablar tú más que nunca.
Pues yo espero a... Es una señal de respeto.
No, joder, cuando...
Espero a ver si mueres.
Si estoy aquí dándolo todo...
Para hacerme cargo de del programa.
¿No? Joder, aquí te...
Claro, es que
aquí, te quieren comer la merienda.
Ahora, esto es como mi hija, cuando la veo ya con la arcada, digo, no vomites, pues tú es igual. Me ando a decir, no te mueras aquí en directo, Pulpo.
Si estornudo, pues tú sigues hablando y que nadie se entere que estoy estornudando.
Sí, no, se había escuchado. Era imperceptible. Bueno, vamos a escuchar a CDC, ya lo estamos haciendo, que se desintegra por momentos igual que tú, Pulpo. El último en anunciar su marcha de la mítica banda es Cliff Williams, el bajista que se ha despedido con un vídeo oficial compartido por AC/DC en sus redes sociales. Williams formaba parte del grupo desde el 77.
Claro.
Dice que lo deja porque ha llegado el momento de abandonar su carrera musical y dedicar más tiempo a su familia. Uno que se jubila.
Uno que se jubila, el otro que se está quedando sordo.
Sí, es que claro.
Es que siempre lo he dicho, AC/DC es que invita a poner la música muy alta.
Van a empezar a entrar en AC/DC integrantes de One Direction y entonces... Y entonces vamos a tener que pincharlo esto mucho más.
Esto está cambiando muchísimo. Al final AC/DC se va a convertir en un tributo a AC/DC. Ya no va a ser lo mismo. Oye, qué contento estoy. Lola Soisa Boza es una ponedora que nos acaba de seguir en nuestra cuenta de Twitter. También lo puedes hacer tú, @poniendocalles. Es la manera de demostrar que hay un montón de gente al otro lado de la radio que nos escucha, a la cadena COPE, y que está aportando para seguir creciendo. En Twitter somos ya 9.077. Es una cifra bastante importante. Gracias, ponedores.